Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar de un evento muy especial, el que va a tener lugar este fin de semana en Mayorga de Campo. Estamos hablando de esa 32 edición, ya 32ª edición de la Trovada de las Habaneras de Mayorga. Más de 3 décadas de música, tradición y emoción, yo creo, a flor de piel, con ese sabor marinero que caracteriza a las habaneras y que cada año reúne a vecinos, visitantes y amantes de este género tan especial, que ya no sorprende, yo creo, que a nadie aquí en la provincia de Valladolid que suene en Mayorga de Campo. Y es que nos vamos a ir hasta allí, porque es verdad que la programación ha empezado ya hace unos días, pero hoy es un día, bueno, pues con un plato fuerte y muy especial, porque la soprano Ainhoa Arteta va a actuar este viernes en esa iglesia del Salvador en Mayorga. Y por eso queremos hablar con quien hace posible y quien organiza esta trovada, la Fundación de las Habaneras, Teresa López. Daniel, Teresa, muy buenos días.
Sí. Buenos días, Marta.
Y también, por supuesto, vamos a hablar y a saludar con el alcalde de Mayorga, David, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Teresa Pérez Daniel, cuéntanos, porque este año, en esta 32ª edición, vamos a vivir un momento muy especial esta misma noche, ¿no?
Sí, sí, no hay duda que es un reto para nosotros. Vamos a tener aquí la voz lírica que ha conquistado al mundo, Ainhoa Arteta, gracias a nuestro amigo Luis Santana, que puso mucho empeño para que viniera y ella ha aceptado. Todo un reto para Mayorga, todo una sorpresa, una maravilla y mucha ilusión, Marta.
Por supuesto que sí, porque además, como bien dices, no va a estar sola, va a estar con ese barítono, ¿no? Luis Santana, ese zamorano por excelencia, y también del pianista Víctor Carbajo. Va a ser una noche inolvidable, Teresa.
Una noche inolvidable, y todo esto gracias al Ayuntamiento de Mayorga, gracias a la Diputación de Valladolid, que hacen lo posible, porque hay otras entidades que no nos han contestado, y siempre el Ayuntamiento responde siempre, pero en este caso la Diputación ha cedido más y nos ha dado una subvención. Así que muchísimas gracias tanto al Ayuntamiento, a la Diputación, como a todos los que hacen posible. Y ahora mismo tengo aquí a una persona ayudándome, que es el presidente de la Asociación de Mayorga, de las Habaneras, y que hace posible que todo esto salga adelante.
Pues la verdad es que va a ser, sin duda, unos días especiales. Te ha mencionado en varias ocasiones al Ayuntamiento de Mayorga, David de la Viuda. Es una edición especial, pero es que yo creo que también, decía yo, es un evento marcado ya en el calendario veraniego de toda la provincia, donde va muchísima gente a disfrutar de Mayorga, de las Habaneras y de esta tradición que no se pierde y que no le dejáis perderse.
Pues así es, Marta. Como bien dices, es muy reconocida ya a nivel de la provincia y mejor que Teresa nadie te lo puede decir a nivel nacional. Lo bueno que tiene esta trovada es que es algo diferente a las demás, porque estamos en el interior y no en el mar. Y lo que ahora buscamos es, pues este año con Ainhoa Arteta, más calidad. Que la trovada llegue a ser reconocida en todos los sitios donde no sea reconocida, y creo que este año la verdad que no nos podemos quejar del pedazo de cartel que tenemos, no solo por Ainhoa, también por Habaname y por el resto de grupos que nos van a acompañar y de personalidades.
Claro que sí, porque esta noche es la actuación de Ainhoa Arteta, decíamos también, justo junto con Luis Santana y con Víctor Carbajo, pero es que mañana nos espera también una noche muy especial en esa plaza de España de Mayorga, ¿verdad, Teresa? Con Habaname, que nos ha dicho el alcalde, pero por supuesto no pueden faltar tampoco los amigos de las Habaneras de Mayorga.
Estos son los principales, son los oriundos, son los que han conservado, los que siguen, los que han cogido la antorcha, bueno, todos, todo el pueblo en realidad, que nos han dejado nuestros antepasados por esa tradición oral, y los abuelos, los padres, a los hijos, y casi todos precisamente bebemos de esa tradición. Marta, sí.
Porque además, Teresa, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Ahora mismo el que de alguna u otra manera siga estando tan presente este género musical que hace muchos años seguro sorprendía, ¿no? Pero ¿cómo cantáis habaneras en Mayorga? Que ahora mismo yo creo que, como nos ha dicho el alcalde, ya no sorprende tanto, estáis reconocidos a nivel nacional. Con Ainhoa Arteta estoy segura de que también vamos a dar un salto de calidad y de reconocimiento. Pero es cierto que la esencia y sobre todo el objetivo de este gran evento cultural es que no se pierdan esas tradiciones y esas raíces, ¿no?, de nuestra tierra.
Sí, y por eso luchamos para que las nuevas generaciones cogen el testigo, porque si no esto se muere, ya los todos van pasando los años y entonces tienen que ser los niños actuales, los jóvenes, los que sigan con esta tradición para que verdaderamente no se muera. Y te voy a decir una cosa,
dime.
No solo nos conocen a nivel nacional, sino nos conoce a nivel internacional.
Claro.
Sí, sobre todo, bueno, pues en Francia, que hemos tenido aquí un documental que vino una televisión de Toulouse a grabarlo, y que ella era hija de un emigrante español que cantaba habaneras y entonces supo de la tradición en Mayorga. En Cuba, por supuesto, nos conocen todos los grupos porque yo he estado allí durante 8 ocasiones en mesas redondas, en la Casa de América, que es el emblema de toda Hispanoamérica, de la cultura, ¿no? He dado conferencias en el Museo de la Música de La Habana. Han venido aquí muchos grupos cubanos, pero luego nos conocen en Venezuela, en México también. Yo estoy en México para dar una conferencia en Distrito Federal. Y bueno, o sea, esto ya no es un pueblito pequeño del interior de España, es una antorcha para la habanera, es una luz que queremos que prenda en todos los sitios. Y para eso tenemos que trabajar los que estamos y los que vendrán, las nuevas generaciones.
Claro que sí, eso es algo que has conseguido tú con tu empeño también, Teresa Pérez Daniel, con esa fundación, con todo lo que haces. Y hablabas ahora de esa proyección, y es que es verdad que hoy y mañana son los días fuertes de esta trovada habanera, pero lleváis ya varios días disfrutando de actividades y durante todo el fin de semana en Mayorga. ¿Qué tal ha ido y cómo está siendo esa gran programación?
Bueno, pues creo que bastante bien. La verdad es que la Radio Mirador, en el 107.9 de la FM de Mayorga, es local, pero como se retransmite a través de Internet y de YouTube, tenemos la posibilidad de que a mí me han llamado gente de Barcelona, de Bilbao, de Madrid, que nos han oído. Claro, es más difícil cuantificar los que te oyen.
Claro.
Pero bueno, La Habanera sin puertos, 2 días. En la que cogemos esos sones que tienen el patrón tango habanera, como son boleros, tangos, la rumba, las habaneras, en fin. Y luego 2 días de cine, terminamos ayer, el miércoles y el jueves, y hoy la gran trovada en la iglesia, una habanera, si quieres más, no más culta, porque en realidad la habanera es esto y tiene partituras muy cultas, más populares, pero todas tienen ese símbolo, esa característica bonita que tienen las habaneras, de sensualidad, de cadencia, de recuerdo. Y hoy tenemos, pues como tú has dicho, a Ainhoa Arteta, a Luis Santana, a nuestro zamorano, que le queremos. Además está muy implicado y nos ayuda mucho en Mayorga. Y luego a Víctor Carbajo, un gran pianista.
Claro,
luego viene mucha gente de todos los sitios.
Claro, se lo iba a preguntar al alcalde, Teresa, si me permites. Hoy se espera que vaya mucha gente a Mayorga, alcalde, y yo creo que David también pedimos, ¿no?, que la gente disfrute, vaya, pero también que sea organizado, ¿no?, que se espera mucha gente hoy en Mayorga para disfrutar de este gran evento que habéis organizado.
Pues sí, la verdad que, bueno, pues la idea empezó como cualquier otro viernes de trovada de habaneras, de realizarlo en la Iglesia del Salvador, desde hace unos años es así. Pero parece que se nos está yendo un poco de las manos, la verdad. Me ha llamado el técnico de turismo de la oficina de turismo diciendo que lleva sin parar de sonar el teléfono preguntando gente de fuera que a qué hora se abren las puertas, que cuándo se puede ir, que venta de entradas llevamos ya 15 días preguntándonos. La entrada es libre. Habrá seguridad para poder controlar el acceso. Podrán acceder dentro de la iglesia 500 y poco personas, porque también nos va a abrir el párroco la capilla de atrás para que la gente al menos pueda escucharlo. Y acabo de cerrar una cosa. Ahora mismo, bueno, está cerrando el teniente alcalde, ya que yo acabo de salir en este momento del pleno de diputación, que no me ha dado tiempo ni a decírselo a Teresa, pero vamos con los técnicos de sonido que van a venir y con una productora, vamos a poner una pantalla fuera de la iglesia.
¡Qué maravilla!
Para que se pueda estar viendo y se pueda estar escuchando, dado el gran auge que parece que va a tener esto.
Bueno, Teresa, te acabas de enterar aquí en directo,
Bueno,
maravillosa
qué
noticia.
sorpresa, bravo, 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 David, eres un crack. Qué sorpresa, qué alegría, porque la gente, yo preocupada por la gente, sobre todo que no pueda entrar la gente de Mayorga, que es la que más lo disfruta siempre, pero
Claro.
luego todos los que vienen, que van a seguir y que lo van a divulgar, ¿no? Qué bien, qué alegría.
Pues nadie,
Sí.
nadie se
Bravo,
va a
David,
perder.
bravo.
Estamos ultimándolo, está, ya os digo, Rubén, al corriente de todo esto, intentando rematar, pero sí, al final no queremos que vecinos que toda la vida han estado participando el Viernes de la Trovada, este año por ser tan especial con un artista como Ainhoa, se tengan que quedar fuera y que no puedan disfrutar de ello, porque ellos son los que año tras año
apoyan.
Apuestan por la trovada. Entonces hay que dar todas las facilidades posibles para que la gente lo pueda disfrutar.
Pues una edición sin duda muy especial la que vamos a vivir este año de la Trovada de las Habaneras de Mayorga. Hoy va a ser ese día en el que Ainhoa Arteta va a llenar ya no solo la iglesia, sino también seguro la Plaza de España en Mayorga, y todo el mundo va a poder disfrutar de ello. Pero mañana también a las 10 volvemos a convocar a todo el mundo que quiera acercarse para disfrutar de los Amigos de las Habaneras de Mayorga y de Habaname, ese grupo cubano que va a estar haciendo disfrutar a todo el mundo de este género que tanto amamos aquí en la provincia de Valladolid. Teresa, David, muchísimas gracias y enhorabuena siempre por ese esfuerzo que hacéis. Dime, dime, David.
Tengo un segundo. No, no, David.
Nada,
tú.
Que hable Teresa.
Teresa, dinos tú primero.
No, un inciso, porque tenemos una cosa importantísima,
¿sí?,
que además nos distingue, porque es la única mesa de investigación que hay en España,
sí, es
sobre la habanera, y viene una personalidad que es María Luz González, que es la encargada del teatro musical, del SGAE y de todo y toda la unificación. Ella es musicóloga, es documentalista y bueno, tenemos una mesa muy importante mañana y quería recargar.
Claro que sí,
y
que se nos ha olvidado en esa programación.
Paso el testigo a David.
David,
y aquí
cuéntame.
A mi vera tengo a Jesús Nieto, el presidente de las Habaneras, de la Asociación Amigos de las Habaneras de Mayorga. Estamos ayudando, estamos poniendo el catering. Y a los dos se nos ha erizado la piel con eso, la noticia que nos ha dado David.
Bueno, nada, yo solo terminar invitando a todo el mundo que quiera venir hoy o mañana a Mayorga, y también decirles que es de bien nacido ser agradecido y, cómo no, que vamos a contar con una maestra de ceremonias y presentadora muy buena, como es Marta Bermejo Manega, que está hablando con nosotros, así que todo hay que decirlo.
Siempre es un placer, gracias. No hacía falta, pero es verdad que yo voy encantada, porque de verdad que son unos días muy especiales los que vivimos en Mayorga, y de verdad que siempre que se pueda seguir con esa tradición y aportar ese granito de arena, siempre podéis contar conmigo. Un beso muy fuerte a los dos, gracias.
Un beso, Marta. Te esperamos con mucho cariño.
Ahí me tendréis esta noche. Pues todo, cantaremos La Bella Lola. Pero es que también este fin de semana pasan muchísimas cosas en la provincia de Valladolid, muchas actividades que no nos podemos perder. Va a ser un calendario en el que tenemos que hacernos prácticamente un horario para no perdernos nada, pero también os voy a invitar a irnos hasta Medina de Rioseco, que justo, mira, si nos vamos hacia Mayorga, pues antes paramos en Medina de Rioseco para disfrutar de esa Feria del Caballo con exhibiciones, encuestres, con vermús, con música, hasta el 27 de julio. Ya es 15ª edición de esta Feria del Caballo, que queremos que nos cuente su alcalde, David Esteban. Buenos días.
Buenos días, Marta, buenos días a todos los oyentes de la COPE, y qué mejor que después de escuchar a Ainhoa Arteta en Mayorga, pues nos vayamos a escuchar a otra celebridad de la canción, al Junco.
Claro que sí.
Esto tiene lugar en el marco de la 15ª Feria del Caballo, será medianoche, en la noche de hoy, pero antes tendremos evidentemente la inauguración de la feria que tiene lugar en ese marco incomparable, en esa lámina tocada por la magia del agua, que es la dársena del Canal de Castilla, en ese paseo central, donde Medina de Rioseco se convierte con aires sureños, ¿no?, en la capital ecuestre por antonomasia, dando nombre y cumplimiento también al homenaje, y este año más que nunca, a los hermanos Peralta, ¿no? En este año se están cumpliendo los 100 años del nacimiento de don Ángel Peralta, y también también hace escasos días pues nos dejaba, ¿no? En la Puebla del Río, don Rafael Peralta, ¿no? Los dos hijos adoptivos de la ciudad que durante 50 años pues dieron tanto a la ciudad a través de la residencia de ancianos. Y todos los caballistas de Medina de Rioseco, de la zona, todos juntos hacen el más difícil todavía, ¿no? Que es mejorar la edición anterior, que es crear un espacio singular donde la fiesta se suma al animal, que yo creo que tiene una estética mayor,
una,
¿no?,
belleza, incalculable.
Es,
sí,
es como si cada caballista fuera un centauro que no se puede separar del caballo, ¿no? Y
es qué lo bonita que, definición.
Es lo que sucede, ¿no?, en el canal de Castilla, al ladito de la carretera nacional 601. Van a ser miles de personas, a buen seguro, las que van a disfrutar de las diferentes exhibiciones, acoso y derribo, gincanas de trabajo, espectáculos ecuestres. Quiero referir, ¿no?, el que va a tener lugar el sábado a las 11 de la noche, el del rejoneador Óscar Borjas, ¿no?, con poesías de la periodista Raquel Gómez, ese concierto también de Saray. El domingo va a ser un día también precioso, desde bien prontito, con una misa refriera al aire libre. Con un vermú, con mucho flamenquito también, con tardeos, con un espectáculo que ha elaborado la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica, que son nuestras chicas de oro, que ganan siempre y que ahora se van a cambiar para tener el traje de flamenco y hacer algo que llevan pues varios días, ¿no?, preparando, y lo harán extraordinariamente bien, ¿no? Un concierto por la noche también el domingo, en fin, que quien tenga algo de tiempo este fin de semana se tiene que acercar a Medina de Rioseco, que en estas horas estamos preparando también esa procesión maravillosa del apóstol Santiago, que va a tener, claro, lugar desde esa iglesia que es la que más símbolos tiene del apóstol Santiago, de dimensiones catedralicias, la iglesia de Santiago de Medina de Rioseco. Justo después arrancamos con esta feria del caballo y ya sí que sí estamos preparados para recibir a todos los oyentes de la COPE para que disfruten un año más de una feria que es única y que promete ser todavía un poquito mejor, si cabe, que el año anterior. Así que os esperamos a todos.
Por supuesto que sí, porque es que siempre hay motivos más que de sobra para acercarnos a Medina de Rioseco, pero con esta gran programación que nos has explicado de la feria del caballo, con ahora mismo también este día de la celebración de Santiago, que por cierto, un beso y felicidades a todos los Santiago, tenemos que celebrarlo y sobre todo disfrutar de cada una de esas actuaciones, porque le ponéis siempre muchísimo cariño. Es la verdad que una feria que yo invito a que la gente vaya, porque la belleza es asombrosa, y más en ese paraje tan bonito al lado del Canal de Castilla. Así que vamos a disfrutar también todos los días, desde hoy hasta el domingo, de toda esa programación que también nos ha explicado su alcalde. Muchísimas gracias, David Esteban, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta. Os esperamos en la Feria del Caballo de Medina de Rioseco. Feliz día del patrón de España. Feliz día de Santiago. Fuerte abrazo. Que ver el sol.
Pues enseguida también vamos a seguir por la provincia de Valladolid y os vamos a contar ese cuarto trofeo de piragüismo en esa nueva edición del programa Navegando por la Provincia, que vuelve este año tras el éxito del año pasado. Este 27 de julio en Tudela de Duero va a tener lugar esa primera regata del trofeo Diputación a las 10 de la mañana, pero es que es verdad que es un programa muy bonito en el que se une el deporte, la naturaleza y la promoción territorial a través del piragüismo, un deporte que a lo mejor la gente no conoce tanto, pero que se puede disfrutar también aquí en la provincia de Valladolid, así que enseguida os lo vamos a contar.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y antes de contaros ese programa de Navegando por la Provincia, vamos a navegar también por la ciudad de Valladolid para hablar de uno de los establecimientos, yo creo que más emblemáticos, uno de los establecimientos emblemáticos que tiene o tenía, no sé si decirlo ya en pasado, la ciudad de Valladolid. Estoy hablando de esa librería Maxtor, que es verdad que yo creo que todos tenemos en nuestra mente una librería de confianza y sobre todo de referencia en Valladolid, pero que todo el mundo se merece un gran descanso porque Maximiano, que abrió hace 73 años por primera vez en el pasaje Gutiérrez, luego se fue a la calle Gondomar y después ya por fin se aficó en esa calle Fray Luis de León, pues se va a jubilar, lo va a dejar, pero no va a ser un cierre total, porque va a volver a abrir el 1 de septiembre en otras manos. Hasta allí se ha ido nuestro compañero Daniel Peña para charlar con Maximiano y para que nos cuente, bueno, pues cómo se siente y sobre todo qué emociones ahora mismo tiene en su cuerpo cuando va a cerrar este gran establecimiento en Valladolid.
Los vecinos de la zona centro amanecieron ayer sorprendidos al observar cómo el escaparate de uno de los negocios con mayor solera de la ciudad aparecía completamente vacío. Y es que la emblemática librería Maxtor, ubicada en la calle Fray Luis de León, cambiará de manos a partir del 1 de septiembre. De este modo, Maximiano San José, actual propietario y fundador del negocio, pone fin con 73 años de edad a su carrera al frente de uno de los comercios con mayor tradición en Valladolid. Hoy tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero que queríamos preguntarte, Maxi, es cómo han sido todos estos años trabajando en la librería.
Pues primero han sido muchos y segundo muy satisfactorios porque, bueno, nos ha permitido contactar y conocer a gente interesada en el mundo del libro, amantes del libro, bibliófilos, y bueno, pues lo que te decía, ha sido muy, muy satisfactoria.
Durante todos estos años habrás vivido muchos cambios en el mundo tanto de las librerías como en el mundo editorial. ¿Cómo se encuentra ahora mismo esto?
Pues ya no me canso de repetirlo, de un tiempo a esta parte, de 10, 15 años para acá, el mundo del libro está irreconocible. De hecho, este mundo del libro que se está viviendo ahora casi para mí es ajeno, porque la diferencia entre los comienzos en el 76, que es cuando empezamos hace 49, casi 50 años, ahora es totalmente distinto. En algunos aspectos para mejor y en otros aspectos para peor. Pero yo, que vengo del libro antiguo, donde había más relación con el comprador, con el amante de libros, había un trasvase de pareceres y de inquietudes, pues noto que la diferencia es bestial.
¿Y a qué crees que se debe este cambio en el paradigma, por así decirlo?
Bueno, yo creo que ocurre en casi todos los sectores. Las formas de comunicarse, los hábitos de compra, los hábitos de relación comercial entre editoriales, librerías y distribuidores, todo. Pero creo que no es exclusivo del sector de libros. Si analizamos otros sectores también, los cambios, el sector de la enseñanza, el sector del arte, son cambios que en algunos casos, repito, son para bien y en otros pues no habría que haber perdido. Yo he hecho en falta esa comunicación con el lector o con el comprador de libros, que ahora prácticamente no existe.
Después de tantos años estando al frente de la librería, ¿cómo se siente tener que traspasar este negocio?
Pues son sensaciones encontradas. Por un lado, la parte nostálgica de haber estado, bueno, porque no deja de ser tu hijo, ¿no? La librería es producto de tu quehacer de los últimos 50 años. Pero por otro lado, con la satisfacción, en mi caso, de que va a haber una continuación y que las personas que van a continuar son personas con conocimiento del sector y, sobre todo, amantes del libro. Y lo que es más interesante, o bueno, es interesante, que ya están introducidos en el sector, saben, conocen las dinámicas del mundo del libro, y eso es muy positivo. Para mí me da cierta tranquilidad el saber que Mástor queda en muy buenas manos.
Sabemos ya que la nueva gerencia va a estar a las manos de Javier Campero, de la editorial Páramo, si no me equivoco. Campelo, de la editorial Páramo. ¿Cómo ha surgido que sean ellos los que continúen con el legado de la librería?
Bueno, pues hablando, como ellos pertenecen, están dentro del gremio de editores como estoy yo, pues nos reunimos, hablamos con frecuencia, y en una de estas conversaciones salió a relucir que yo ya tenía ganas de cesar en la actividad, ¿no? Y pues bueno, nos puede interesar, y al final ya empezamos a hablar, y digamos que surgió pues por ley natural. Dos personas que están vinculadas al mundo del libro, uno lo deja y el otro le puede, como motivo de ampliación, para ampliar sus horizontes, venir bien. Y esa ha sido la razón de que sean ellos los que se van a seguir.
Y de todos estos años, si te tuvieses que quedar con un momento de la librería, ¿con cuál te quedarías?
Es muy difícil, pero muy difícil, porque han sido tantos los momentos. Claro, si hablamos desde lo personal, pues a lo mejor momentos de algunas presentaciones de libros de conocidos que han sido muy emotivas, ¿no? Porque eran gente muy conocida. Y si vamos a la parte comercial, pues a lo mejor han marcado un hito en mi carrera aquellas compras o aquellos momentos relevantes, compras de restos de edición o de bibliotecas o de editoriales que fracasaron. Caso de Ámbito, caso de los libros de las cajas de ahorro, los catálogos que editaban para exposiciones, y bueno, sería muy largo enumerar todos esos momentos porque han sido muchos.
Pues muchísimas gracias, Maximiano San José, por habernos concedido esta entrevista y sobre todo por el servicio que has prestado durante todos estos años a la ciudad.
Gracias a la ciudad y a vosotros, no los medios de comunicación, pero sobre todo a la ciudad, por haberme dado la oportunidad de eso, de desarrollar mi labor, porque esto sin la respuesta de los lectores, amigos, compradores de libros, pues este proyecto de Mástor no hubiera llegado donde está ahora, se hubiera quedado estancado en algún momento. Pero la respuesta de los lectores y los amantes del libro ha sido tremenda, y han respondido hasta el punto de que hemos podido llegar donde estamos ahora.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a los dos, y de verdad muchísimas gracias a Maxi por todo lo que ha hecho a lo largo de todos estos años, y porque yo creo que realmente si Mástor se ha convertido en esa librería de confianza ha sido por algo, y sobre todo por su trabajo e ilusión. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a hablar ya de esa nueva edición del programa Navegando por la Provincia, con ese cuarto trofeo de piragüismo que arranca este domingo en Tudela de Duero, y que queremos hablar con el diputado de Deportes y Juventud, Javier González. Buenos días.
Hola, buenos días.
Javier, volvemos con este programa que tuvo mucho éxito el año pasado, que une el hacer este deporte, el piragüismo, la naturaleza, pero también que promociona el territorio de una manera diferente, porque es verdad que los espacios fluviales a lo mejor pues no siempre un territorio a explorar, y vosotros nos dais esa visión de que podemos disfrutar de ello.
Por supuesto, por eso lo llamamos Navegando por la Provincia, porque vamos a disfrutar de nuestros ríos, de nuestros pueblos y de nuestros paisajes desde otra perspectiva, porque siempre hemos visto el río desde fuera y ahora podemos ver desde el río hacia afuera. La verdad que es un programa maravilloso y, como has dicho tú, estos años anteriores ha tenido muchísimo éxito y por eso seguimos ampliándole.
Vamos a arrancar este domingo en Tudela de Duero, pero luego hay muchas sí. más fechas que nos van a llevar por la provincia. ¿Por dónde?
Sí, en Tudela de Duero, como bien dice, este fin de semana, y además es la primera regata del cuarto trofeo de Diputación. Luego seguimos con Simancas, que es la novedad, porque es el primer año que incorporamos a Simancas, incorporamos un pueblo más. El 23 de agosto sería en Medina del Río Seco y terminaríamos el 30 de agosto en Torresillas, que también sería la segunda y última regata del cuarto trofeo de Diputación. Por lo tanto, tanto en Tudela como en Torresillas, lo que hacemos es unificar promoción y competición, intentando con esto pues que los que ya saben, para que entienda todo el mundo, los que ya saben andar en piragua y tal, bueno, pues que nos puedan enseñar a los demás y que podamos estar junto a ellos y que los que les acompañan a esta regata, que se puedan sumar a Navegando por la Provincia de la forma de la promoción.
Claro que sí, porque también de alguna manera el objetivo es dar visibilidad a esos deportes a lo mejor que no son, en primera fila o que no tienen tantísimos seguidores, y el piragüismo pues puede ser una muy buena opción, ya que tenemos, todos estos, como decimos, espacios fluviales maravillosos en la provincia de Valladolid. Pero también apoyáis lo que es el deporte al aire libre, ¿no? Ese aprovechamiento sostenible de un entorno natural.
Claro, lo que hacemos es, como muy dices, el deporte sostenible, el turismo deportivo, la conexión con nuestro entorno natural. O sea, lo que intentamos es hacer, y siempre por supuesto en colaboración con los clubes, pues intentamos que toda la gente, todos los que quieran hacer deporte, familia, ya sea de modo familiar, ya sea a modo individual o entre amigos, bueno, pues que lo puedan hacer, y más en este tiempo, pues que vayan al río, a su río o al río de otro pueblo, a disfrutar de una manera diferente. También, además de las piraguas típicas o convencionales que tenemos, que va a llevar la Federación de Castilla y León, que es la entidad con la que colaboramos para hacer este programa, también hay que decir que colabora las barquillas del Pisuerga,
sí,
y llevan sus barcos de Aragón, y la verdad que es una experiencia espectacular.
Claro que
espectacular,
sí.
Porque estar con ellas, que te cuentan sus experiencias y tal, pues unimos un poquito ahí todos los valores del deporte con todo lo que supone y ese afán de superación y de intentar mejorar una enfermedad a través del deporte. Bueno, pues se junta un poco todo y podemos disfrutar de ese barco dragón, que es mucho más espectacular, mucho más divertido, y que se montan muchas personas juntas y pueden ahí dar paladas en el agua y disfrutar desde dentro de una experiencia increíble y muy muy difícil de superar.
La verdad es que es maravilloso ver todo lo que nos estás explicando, lo que supone este programa de Navegando por la Provincia, toda la implicación de tanta gente, ese despliegue técnico y logístico de primer nivel que vamos a vivir estos días en esos puntos de la provincia de Valladolid. Así que invitamos a todo el mundo que se acerque, ¿verdad?, este domingo a Tudela de Duero, la primera de ellas, la primera regata, y que disfrute de todo lo que nos estás explicando, además de siempre fomentar nuestros ríos, nuestros canales, los espacios de ocio, de salud y de convivencia que hacéis en la Diputación de Valladolid.
Por supuesto, que se animen, que no tengan ningún problema, que no tengan miedo, porque por supuesto tenemos todas las medidas de seguridad para que nadie tenga ningún problema y pueda disfrutar de una experiencia nueva, seguramente, y que podamos ver nuestros pueblos, nuestros entornos, desde dentro del medio acuático, disfrutando en compañía de, como he dicho antes, de familias, de amigos o de gente que no conocemos, y que podemos entablar una maravillosa amistad a través del deporte, a través de la piragua y a través de nuestros ríos, que les tenemos que disfrutar y aprovechar.
Y más ahora, en esta época del año con tanto calor. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Nada, a vosotros, un abrazo.
Y ahora voy a hablaros de Pisuerga, de Citius y de Fortius. Y estaréis diciendo, ¿pero qué dice Marta? Pues es que son las tres crías de águila que, ya sabes, están ahí en nuestro campo grande y que, bueno, de alguna u otra manera tenemos grandes noticias que daros, porque ya se han lanzado varias veces desde el nido para practicar varios vuelos cortos por la zona. Eso es una gran noticia, como nos han asegurado desde nuestro ayuntamiento. Bueno, pues porque de alguna forma, desde que se llevara a cabo el anillamiento y el equipamiento de esos emisores con ese proyecto Open Natus, pues que se lancen ya nuestras tres crías de águila es maravilloso y que las podamos ver también por el campo grande. La verdad es que el investigador principal de la asociación Penatus pues ha dicho que es normal el desarrollo del periodo de aprendizaje de estas técnicas de vuelo de estos jóvenes águilas calzada que ya tienen entre 56 y 60 días y que, bueno, pues igual que nosotros aprendemos a andar, ellos están aprendiendo a volar y para aquellos que quieran seguir el desarrollo y sobre todo ver cómo van creciendo estas crías de águila, pues que se vayan al campo grande, que seguro que si miran hacia el cielo, aparte de disfrutar de este maravilloso parque que tenemos, de ese pulmón de Valladolid, ahora vamos a poder también ver a estas tres águilas, a Citius, a Fortius y a Pisuerga, que así las han bautizado y que están, como digo, ya lanzándose en esos primeros vuelos cortos por la zona de aquí, del centro de Valladolid. Siempre te va a doler, siempre, 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 siempre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto es el momento de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído hoy en este último programa de la temporada en viernes.
Pues mira, mi titular es, no sé si un deseo o qué, pero lo llamo elecciones a la vista. Porque la verdad es que no sé si es tanto un deseo personal o desde luego una premonición. Pero en todo caso, me parece algo necesario para la salud democrática de nuestro país, algo que reclaman los ciudadanos sensatos, pero que los beneficiarios de la actual situación tratarán de impedir a toda costa por la cuenta que les tiene, o más bien por las cuentas que les mantiene, que paso a paso las va abonando el inquilino de la Moncloa, eso sí, a cuenta de nosotros los contribuyentes. Y es que la situación es insostenible y cada día nos despertamos con una nueva fechoría del gobierno y de su partido, y por qué no, con alguna que otra también de la oposición. Y como lo prometido es deuda, empezaré por el asunto Montoro, que de ser cierto todo lo que se recoge en el sumario es, en mi opinión, de una gravedad extrema. Lo que ocurre es que la instrucción del caso Montoro ha llevado nada menos que 7 años bajo el más estricto secreto, y curiosamente se ha levantado el secreto del sumario en un momento en el que la corrupción anegaba al gobierno, al Partido Socialista y al presidente Sánchez y a toda su familia, algo que resulta cuando menos bastante sospechoso, porque a mí me parece una casualidad demasiado casual. La realidad es que nadie en el PP ha salido en defensa del personaje. El primero en denunciarlo, además, fue el diario ABC, que no es precisamente un periódico de izquierdas, y los vídeos que Producciones Moncloa y sus medios afines y mantenidos se han apresurado a reproducir una y otra vez revelan una actitud chulesca y amenazante del personaje por el que yo no lo oculté nunca, no sentí nunca también tampoco la más mínima simpatía. En todo caso, han transcurrido 7 años desde las presuntas tropelías de las que se le acusa, hace años que abandonó la política y desde luego nadie puede discutir que no ha tenido la más mínima relación con Núñez Feijóo y su equipo, por mucho que los argumentarios de Moncloa se empeñen en afirmar lo contrario. El otro tema que afecta al PP es el de la diputada Noelia Núñez, que ha presentado la dimisión de todos sus cargos orgánicos e institucionales al descubrirse que había falsificado su currículum y que no había terminado ninguna de las 3 licenciaturas que inició. Algo que mucho me temo no es excepcional en el mundo de la política, y si alguno alberga la más mínima duda, recuerden la tesis doctoral plagiada del presidente o la cátedra regentada por su mujer en la Universidad Complutense de Madrid sin tener siquiera una licenciatura. Pero a mí no me vale el y tú más, sino más bien el que la hace, la paga. Y si repasáramos el currículum de los integrantes de las 2 cámaras, las sorpresas serían abundantes. Y es que está bien dedicarse a la política desde jóvenes, pero sería mejor hacerlo después de tener una profesión y un puesto de trabajo, pero esto hoy es mucho pedir. Por cierto, cuando se trata de una joven parlamentaria del PP, se produce la dimisión inmediata como acabamos de ver. sea espontánea o recomendada desde arriba. Pero cuando se trata de la delegada del gobierno en Valencia, se la promociona dentro de su propio partido, se la mantiene en el gobierno y aquí no ha pasado nada. ¿Verdad que no todos somos iguales? Bueno, y mientras ocurre todo esto en nuestro país, Super Sánchez se monta una gira por Hispanoamérica para intentar liderar un pequeño grupo de corte chavista una vez que su prestigio en Europa y en la OTAN ha quedado por los suelos. Y además, con tan fausto motivo, se ha vuelto a librar de su presencia en el pleno escoba del Congreso de los Diputados, donde el gobierno tuvo que retirar dos importantes proyectos de ley ante el riesgo evidente de no ser aprobados y, además, el tema más importante que se sometió a debate fue rechazado con los votos en contra del PP, Vox, UPN, Junts, BNG, Podemos y hasta un diputado de Sumar. Y a estas alturas, por cierto, seguimos sin tener un proyecto de presupuesto desde hace 2 años, prorrogando los últimos presupuestos de la anterior legislatura, con lo que el gobierno, una vez más, sigue incumpliendo su obligación constitucional de presentarlo todos los años. Y una vez más, ante el riesgo más evidente de que sus socios de investidura no lo respaldaran, una vez que se incumple la Constitución, si no pasa nada. Por cierto, y de esto no tiene nada que decir Conde Pumpido y sus muchachos. Y la última, de momento, es la publicación en el debate de la relación de viajes que la supuesta primera dama de España ha utilizado los aviones de nuestra Fuerza Aérea para sus viajes particulares, algo que mantuvieron oculto en la Moncloa hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les ha obligado a hacerlo público. Estamos, en este caso, una vez más, ante un comportamiento autárquico y, en mi modesta opinión, ante una clara malversación de fondos públicos. Menos mal que estos muchachos accedieron al gobierno para acabar con la corrupción e incluso acaban de afirmar que la corrupción desapareció en España con la llegada de Super Sánchez a la Moncloa. Desde luego, vivir para ver. Y ya, con las vacaciones a la vuelta de la esquina, intentaremos coger fuerzas en el último trimestre. Aunque lo nieguen los argumentarios de la Moncloa, estoy seguro nos llamarán a las urnas. Y si no, al tiempo. Y esta vez más me despido, no ya hasta el viernes que viene, sino hasta el mes de septiembre, que andaremos, por cierto, de ferias en Valladolid.
Pues espero que pases también un buen mes de vacaciones y estaremos muy pendientes a todo lo que nos sorprenda de nuevo con la política. Un beso muy fuerte, Javier.
Otro para ti y para tus oyentes.
No podía faltar, por supuesto, despedirnos con los estrenos de cartelera, que también vamos mucho al cine ahora en verano. Natalia Viloria, muy buenos días.
Muy buenos días.
Empezamos, como siempre, por nuestro cine El Español, con una comedia dramática, Las Irresponsables.
¡Guau! Wow. ¿Quién dices que te la ha dejado?
El padre de una paciente. Una niña a la que le enseña a pronunciar la R y...
Pues ya lo tienes, Kevin.
Delfín, pon la lengua detrás de los dientes.
Pues Nuria, Laila y Andrea planean pasar un fin de semana juntas en una lujosa casa inteligente, llena de obras de arte y cortesía de un amigo de Nuria. Aunque un grupo de WhatsApp está lleno de entusiasmo en el grupo, pues en el fondo las tres sienten desgana y ánimo ante la idea de la escapada de fin de semana. Sin embargo, todo torna un giro inesperado cuando una simple pregunta despierta sus deseos más ocultos, llevándolas a romper sus inhibiciones y disfrutar de una experiencia liberadora. Así se conocerán de una manera única como nunca antes. Esta película está dirigida por Laura Mañal. Laura Mañal la conocemos, por ejemplo, por series, por ejemplo, El cuerpo en llamas, y además por películas y series como Clara Campoamor, Concepción Arenal y Frederica Monseny, o sea que...
Fíjate.
Sí, sí, sí. Y en el reparto encontremos a Laia Marul, Betsy Turner, a Agatha Roca, Jordi Sánchez y Berto Romero.
Bueno, si es que viajar con amigos, de verdad, no tendríamos, yo creo, que saltárnoslo nunca. Es maravilloso poder hacer esos planes. Como también es maravilloso, seguramente, para todos los amantes de Marvel, ver esta película, Los Cuatro Fantásticos, que es Los Primeros Pasos.
Son mundialmente famosos. Un aplauso para los Cuatro Fantásticos. Mr. Fantástico. La Mujer Invisible. La Antorcha Humana.
¡Te quiero, Johnny!
Y la Cosa.
¡Eh! ¿Qué hora es? ¡Di la frase!
En realidad yo nunca digo eso.
Bueno, pues es una nueva adaptación al cine de los Cuatro Fantásticos, el equipo de superhéroes de Marvel Comics. Y bueno, pues como decíamos, el señor fantástico, capaz de estirar su cuerpo en longitudes y formas increíbles. La mujer invisible, no hace falta decir cuál es su superpoder. La antorcha humana, lo mismo. Y la cosa, que posee fuerza y resistencia sobrehumana debido a la naturaleza de su piel, similar a la roca. Bueno, pues esta película está dirigida por Max Shackman, que ya está muy bregado en estos temas de series y demás. Pues estuvo en Juego de Tronos, en Fargo, en Billions, en Succession, en The Great, pero sobre todo en Bruja Escarlata y Visión, que todo queda en casa, y otras una serie de superhéroes así muy gamberra que se llama The Boys. Uh-huh, así que sí. En el reparto de Los Cuatro Fantásticos encontramos a Pedro Pascal, el hombre del momento, a Vanessa Kirby, a Joseph Quinn, a Ebon Moss-Bacara, que no le vamos a reconocer porque es la cosa, a Julia Garner de Ozark, y Natasha Lyonne.
Bueno, que... Natalia, ¿tú qué poder elegirías?
Ahí estamos con los superpoderes.
¿Qué poder te gustaría tener?
Teletransportación.
Sí, yo viajar o teletransportarme, ¿verdad?
Sí.
Poder estar ahí rápidamente en otro sitio.
Hacer así, clac, así, ya está, te vas a otro sitio, fenomenal. Sí.
Maravilloso.
Pero todavía no.
Todavía no.
A ver si lo inventan.
Yo creo que sí, a ver si antes de que nos vayamos...
Lo que pasa es que yo tengo un mal recuerdo con lo de la mosca, ¿sabes? Entonces, no me hace mucha
gracia. Tenemos que dejar que avance y luego ya nos sumamos.
Que experimenten otros.
Eso. Nos vamos al cine francés con una comedia para reírnos mucho, El cuadro robado.
Un subastador es como un cirujano plástico. Hay que confiar en él.
Soy Maître Egerman. Pide una tasación para autentificar un Egon Schiele de uno de sus clientes.
99% que es falso.
El chico es obrero.
Pues André Masson es un prestigioso subastador de la casa Scotti que recibe una carta que revela el hallazgo de una pintura de Egon Schiele, que es austriaco y esto no sé muy bien cómo se dice, en la casa de un joven trabajador en Milhouse. Aunque duda al principio, André descubre que la obra es auténtica, una pieza maestra desaparecida desde el año 1939 y robada por los nazis. Este hallazgo podría ser el mayor logro de su carrera, pero también genera una peligrosa lucha por la propiedad de la obra. Con la ayuda de su ex esposa y su becaria Aurora, André se enfrentará a una batalla llena de riesgos. Como decimos, la película está inspirada en un hecho real, en el cuadro de los girasoles marchitos, que bueno, estuvo desaparecido durante 60 años.
Fíjate.
Así que, bueno.
Bueno, pues ahí tenemos. Seguimos con el cine francés, esta vez con un drama que se llama Mi querida ladrona.
Tu correo.
Y los caracoles.
Ya tenías. Vete firmándome algunos cheques más. Hoy he gastado el último.
Ya te he hecho la compra. Gracias, preciosa. Te dejo el cambio por aquí. ¿Cuánto queda en la cuenta?
Pues María ya no es joven y se dedica a cuidar a personas más mayores que ella. A pesar de sus dificultades económicas, se niega a aceptar que su situación es muy precaria. Con una devoción extrema por aquellos a quienes cuida, a veces se ve obligada a robar unas pocas monedas de los bolsillos de las personas a las que cuida. Entre la pobreza y la dedicación, su vida se mueve en una delgada línea entre la necesidad y la compasión, mientras construye un lazo de amor incondicional con quienes la rodean. Esta película es del director Robert Guédiguian. Aquí le conocemos muchísimo. A Robert Guédiguian, porque ha pasado por la Seminci en múltiples ocasiones y además se ha llevado premio en varias de ellas. Por ejemplo, La ciudad está tranquila fue la espiga de oro y Ariane Escarid, que es, aparte de ser la mujer del director de Robert Guédiguian, es una maravillosa actriz que aparece en todas sus películas, bueno, en todas en las que se la necesita, pero casi todas, vamos, creo que hay muy pocas en las que Ariane no aparezca. También el ejército, por ejemplo, el ejército del crimen, que se llevó en la Seminci el premio especial del jurado, el guión, y la espiga de plata se lo llevó a Las nieves del Kilimanjaro, o sea que aquí a Robert Guédiguian le queremos
mucho.
Y en el reparto encontramos, como no, a Ariane Ascaride, a Jean-Pierre Rousseau y Gérard Meilan, este trío que siempre está en las películas de Robert Guédiguian
y que le hacen triunfar. Seguimos con más dramas. Condenados.
Buenos días, Jimmy. ¿Has dormido bien?
Sí, sí.
Hola, Eva.
Hola, Armie. Y es la mitad de X multiplicado por 4. ¿3 por 4? Lo sabes.
12.
Sí.
Pues Eva es una funcionaria de prisiones idealista y comprometida con la rehabilitación de los internos, que ve tambalear sus principios cuando trasladan a su centro a un joven vinculado a un episodio de su pasado. La aparición de este preso reabre heridas que creía cerradas y la obliga a enfrentarse a sus propios límites éticos y emocionales. Mientras lucha por mantener la profesionalidad y su sentido de la justicia, Eva se verá envuelta en un conflicto interno que pondrá a prueba su vocación y su capacidad de perdonar. Esta película danesa, en la que encontramos a una actriz maravillosa como es Azize Babette Knudsen, la que siempre digo yo de esta serie maravillosa que me gusta y que siempre digo que hay que ver, que es Borgen.
Lo has dicho.
No me canso de decirlo.
Vamos a terminar con otro drama israelí. Además, leer Lolita en Teherán.
¿Qué es este amor?
Una novela. ¿Puede tener más cuidado, por favor?
Perdone.
Los buenos libros deben incomodar y deben hacernos cuestionar lo que damos por hecho.
Pues Azar Nafisi es una valiente profesora iraní. Organiza clandestinamente en su casa un club de lectura con 7 de sus alumnas más brillantes, donde leen libros prohibidos en su país, como obras de Jane Austen, Henry James, Scott Fitzgerald o Nabokov. Durante 2 años, cada jueves, las jóvenes se sumergen en los clásicos de la literatura universal, descubriendo cómo los temas y personajes de estas historias transforman sus propias vidas. En un entorno de represión, la lectura se convierte en una vía de liberación, reflexión y cambio personal profundo. Por supuesto, esta película está basada en las memorias de esta mujer, de Azar Nafisi. Repasa esos 24 años en la vida de esta mujer en Irán, que acabó exiliándose a Estados Unidos para salvar su vida. Uh-huh. Y eso, lo que contábamos, está basada en hechos reales. Y la protagonista es Golshifeteh Farahani.
Muy bien, Natalia.
Mejor que el alemán, ¿no? Bueno, pues está así. Por el nombre no nos dice nada,
no.
Pero la hemos visto en películas como Red de Mentiras o Éxodo, Dioses y Reyes. En Red de Mentiras era la chica en la que se fija Leonardo DiCaprio, que es una enfermera. Así. Todos recordamos la película, ya la, la ponemos cara.
Bueno, pues tenemos grandes estrenos de cartelera para disfrutar de este verano, de las vacaciones que están ya a la vuelta de la esquina para muchos. Y que de verdad te agradecemos, como siempre, Natalia, una temporada más aquí hablándonos de cine, de este séptimo arte al que queremos tanto y al que animamos a todo el mundo a que siga yendo, a verdad, a ver cine a la gran pantalla, que eso no se puede perder.
Pues muchísimas gracias a todos y además a todos los oyentes, por supuesto, por escucharnos. Y a ver, el cine no cierra, ¿eh? En vacaciones, o sea, yo volveré, pero el cine sigue ahí y hay muchísimas cosas para ver. Es verdad que en verano pues hay más blockbusters, hay otro tipo de películas, pero siempre hay muchas opciones para toda la familia.
Eso es, para disfrutar con los peques, que también les gusta. Gracias, Natalia, un beso muy fuerte.
Un beso.
Hemos entrado en modo circular, la bola crece. Se terminó nuestra versión fatal, martes 13. Todo esto al fin y al cabo no es nada personal. Bendigarte un simple abrazo se hace demasiado hostil. Juanchito ya no vive aquí, es un verano extraño. De repente la ciudad huele demasiado a ti. Una minúscula señal, un movimiento claro, proyectarme en los demás.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE. Nosotros también desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices y disfrutéis de este fin de semana.
Wow.